Buenas noches, Iglesia. Que Dios les bendiga. Qué bendición comenzar esta serie escuchando esa versión tan hermosa del Salmo 117. ¿A usted no les pareció esa versión así como media oriental, como lúgubre, como tristona, pero así como especial? Gracias, Daniel, por poner ese marco tan hermoso al inicio de esta serie de sermones que nos va a tomar un buen tiempo, mi amado. Nosotros tenemos 150 salmos en la Biblia. Y de inicio, usted sabe que el Salmo 119 no lo vamos a ver en un solo mensaje. Nosotros vamos a predicar, si es la voluntad del Señor, 149 salmos más 22 movimientos o estrofas del Salmo 119. De manera que, si usted hace la matemática, posiblemente estaremos aquí 171 sermones, ocupándonos en el estudio sistemático, pero eso, dicho así, solamente suena muy frío. El estudio sistemático y apasionado de la palabra de Dios, amén. Porque vamos a cantar los salmos, vamos a estudiar los salmos, vamos a apelar en oración a la presteza y a los dones de nuestro equipo de adoración. Mire cómo comenzó Daniel ya hoy, yo sin decirle nada, para que nos ayude, para que nos complemente, para que soporte esta iniciativa de los pastores que hemos tenido para compartir con la iglesia los 150 cánticos del Salterio de Israel. Una bendición, mi hermano, una bendición. No solamente por el gozo, el deleite que representa el nosotros involucrarnos en una alabanza corporativa, en el aprendizaje de nuevas melodías, y que andemos por allí, mire, como dice la palabra de Dios, usted sabe, ¿verdad? Hablando entre nosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Habiendo aprendido esas tonadas, esas melodías, esas estrofas rearregladas, tal vez no, ¿verdad? Cercenadas, pero sí rearregladas para que esa literatura bíblica nos ayude a recordar la palabra de Dios. Hay una bendición en usted memorizar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, y hay una bendición superior en deleitarnos en la palabra de Dios, en recordar con gozo, con deleite, con pasión, con alegría, con cántico, con alabanza, con el corazón, con nuestras emociones, lo que Dios ha revelado en su palabra. De manera que este inicio de nuestra serie de el libro de los Salmos, así se llama la serie, el libro de los Salmos, nosotros vamos a estudiar esta serie partiendo del género de los salmos. Vamos a hablar un poquito en esta noche de lo que significa esto, cuáles son los distintos géneros. Hay géneros primarios, pero también hay géneros secundarios o subgéneros de los salmos, no por su marginal importancia, pero tal vez por la cantidad de exposiciones en este género que encontramos en el libro de los salmos. Encontramos más himnos de alabanza, de adoración, de acción de gracias, cánticos, ¿verdad? Que posiblemente salmos de sabiduría, salmos sapienciales. De hecho, usted y yo tenemos otros libros sapienciales que complementan la literatura poética de la Biblia, y en su momento, si es la voluntad de Dios, también nosotros vamos a tener la oportunidad de estudiarla. Pero en esta ocasión nosotros vamos a dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios, al estudio del libro poético por excelencia que contiene la palabra de Dios, que es el libro de los Salmos. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, al salmo más conocido posiblemente. Yo no le voy a decir cuál es. Yo quiero que usted me acompañe al salmo más conocido de la Biblia, y usted y yo vamos a ver que vamos a encontrarnos allí sin decirnos nada unos a otros. Porque así como nosotros sabemos cuál es el versículo más icónico de la Biblia, ¿Cuál es el versículo más icónico de la Biblia? Que nadie tiene que decir cuál es la referencia bíblica, pero usted y yo lo citamos. ¿Ah, cuál es? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo más icónico de la Biblia. Entonces, si yo les digo, vamos, acompáñenme, no le voy a decir el salmo, pero acompáñenme por favor al salmo más representativo de la gloria de Dios exaltada, de la poesía manifiesta allí para consuelo y para bálsamo de los corazones de la nación, del pueblo de Dios en sentido general. Usted y yo nos encontraremos allí posiblemente. Así que acompáñenme allí, por favor. De nuevo, no le voy a decir cuál es, pero yo espero que usted y yo nos encontremos allí y que no estemos despistados unos a otros, y yo voy a pararme allí para entonces hacer un preámbulo y ahorita leer juntos ese salmo. Porque ese salmo, ¿verdad? Es el salmo que yo estoy seguro que todos estamos ahí ya. La palabra de Dios, mi amado hermano, contiene esa riqueza particular, esa riqueza especial que usted y yo podemos estar seguros que cualquier género literario de la Biblia puede ser comparado con la más alta exposición de la literatura universal, y la palabra de Dios es superior. La palabra de Dios saldrá gananciosa, saldrá, ¿verdad?, teniendo relevancia, una preeminencia por encima de cualquier literatura que usted y yo encontremos y que usted y yo podamos tomar como comparación. Considere, por ejemplo, la narrativa histórica, los libros históricos de la Biblia, y quiero hacer simplemente un recuento de la estructura literaria del libro de los libros, de las sagradas escrituras que nos fue revelada soberanamente a manos de nuestro Dios, para que usted y yo sepamos hacia dónde nos dirigimos con esta serie de estudios. Pero la narrativa histórica, mi amado, la narrativa histórica no es solo un relato de aventuras épicas, amenazadas por el paso de la historia, de ser allí relegadas al olvido. La literatura histórica, la narrativa histórica de la Biblia es un recuento fehaciente del trato del Dios vivo con el hombre, del trato del Dios vivo con el ser humano. La literatura universal, la historia universal, tienen respaldo en ese trato de Dios con el hombre a través de los siglos. De manera que la narrativa histórica de la Biblia tiene esa característica que la distingue del recuento histórico simplemente crítico de los hechos pasados. La narrativa histórica de la palabra que se nos revela en la Biblia nos habla de lo que Dios ha hecho a través del tiempo en favor del hombre y para la gloria de su nombre. Pero también, mi hermano, considere la profecía bíblica, la literatura profética de la palabra de Dios. La profecía bíblica no es una simple palabra agorera. La literatura que contiene profecía es una declaración de firmes cumplimientos en el futuro inmediato y en el futuro mediato. De tal manera, mi amado hermano, que aquellas profecías del futuro lejano también encuentren garantías de cumplimiento al nosotros ver que lo mediato y lo inmediato se ha cumplido, ¿sí o no? Lo inmediato y lo inmediato se ha cumplido en el contexto histórico de nuestro Dios, de manera que tú y yo podemos tener plena confianza en que lo que está pendiente de cumplirse, se cumplirá. Así es la profecía bíblica. De igual forma, la literatura sapiencial, como ahorita hacíamos referencia de ella, no son refranes cargados de experiencia humana, sino el consejo de fundamento ético que refleja en el carácter de un Dios personal que quiere bendecir nuestras vidas en medio del pecado de este mundo. Y si consideramos la poesía bíblica, mi hermano, no son cursis estribillos. La poesía bíblica es la elevada inspiración del Dios viviente para esos momentos especiales en que nuestra intimidad con Él deben estar acompañadas de un marco de verdadera adoración. Cuando nosotros exaltamos al Dios de los cielos, es a Él que le estamos adorando. Es al Dios Todopoderoso que estamos exaltando. Por eso, mi amado, nosotros partimos de esa riqueza de la revelación escrita de la palabra de Dios que nos ha sido legada, y es a partir de esta serie que nosotros iniciamos hoy, que nos proponemos estudiar el libro poético por excelencia, el libro de los Salmos, y lo estudiaremos en busca de esa paz y de ese consuelo que Dios se propuso derramar como bálsamo sobre su pueblo, y para que aprendamos, como decíamos hace un momento, haciendo memoria de lo que Pablo le escribió a Éfeso allí, que es preciso que aprendamos a hablar entre nosotros con ese respaldo de la palabra de Dios en cánticos y salmos e himnos. Esa es una gran bendición, mi hermano. Por eso yo le invito a que nosotros, como lectura fundacional del inicio de este estudio, nos reunamos ahora en esa hermosa esquina del salterio que se llama el Salmo 23. Gloria a Dios. El Salmo 23. Ese es un salmo, mi hermano, mire, representativo de la belleza de la poesía de las Escrituras reveladas para que nosotros exaltemos el nombre de nuestro Dios, el nombre del buen pastor, pero para que también seamos confortados y seamos sostenidos. Amén. Así que vamos a dar inicio a esta introducción, porque este sermón de manera particular no abordará un salmo específico, sino que nosotros utilizaremos este tiempo para hablar un poco del salterio, de su composición, de su estructura, y un poco también acerca de los géneros, y para que usted entienda cómo vamos a hacer esta serie de estudios. Así que yo quisiera que usted me acompañe. Vamos a leer, ¿verdad?, antifonalmente, y yo voy a comenzar el verso 1. Dice la palabra de Dios allí: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre y Dios de los cielos, te amamos, te bendecimos y te agradecemos la provisión de tu transformadora palabra, oh Dios, tu palabra revelada a nuestras vidas, oh Señor, que respalda en todo su contexto el testimonio de la palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Por eso te damos gracias por tu palabra, oh Dios, porque ella es lámpara a nuestros pies, ella es lumbrera a nuestro camino. Cuántas firmes convicciones, oh Señor, de sustento y de aliento y de esperanza, oh Señor, nosotros encontramos en tu palabra, de manera especial en este libro al que nos inclinamos hoy para ver en detalle a partir de este día, a partir de esta hora, oh Señor, y hasta que tú dispongas las condiciones y la gracia propicia para tu iglesia, de manera que nosotros podamos alimentarnos de esta porción. Bendícenos, oh Dios, en esta noche, con este tiempo de preámbulo, con este tiempo de introducción al libro de los Salmos. Habla a nuestros corazones, anímanos, comprométenos, oh Dios de la gloria. Esa es mi oración en esta hora, que cada uno de nosotros Oh Señor, como miembros comprometidos con tu gloria en medio de esta iglesia, podamos comprometernos con la presencia, con las preguntas, con los comentarios, con las anotaciones, que podamos mantener unas anotaciones dinámicas, vivas, eficaces para nuestra propia experiencia con respecto al estudio de estos salmos. Provee, oh Señor, todo esto en medio de nosotros, que podamos tener un tiempo de deleite y de crecimiento a la luz de tu palabra. Guarda nuestros corazones, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Mi amado, un gran estudioso de los salmos, el doctor Tremper Longman, escribe así acerca del valor doctrinal de este libro. Yo quiero tomar esta cita, quiero compartirla con usted. Dice la porción del libro Cómo leer los salmos, de Tremper Longman, dice de esta manera: Dios está presente en cada rincón de su creación. Está con nosotros ya sea que trabajemos o estemos en casa, comprando o estudiando, en la ciudad o en el campo, en el mar o en tierra. Él está en todas partes y con sus hijos, sin importar lo que hagamos. Sin embargo, las Escrituras dejan claro que aunque la presencia de Dios impregna el mundo, Él elige habitar de manera especial en ciertos lugares y dar a conocer su presencia en determinados momentos de la historia. Por ejemplo, el Señor habitó en el monte Sinaí de una manera especial en el momento en que Moisés recibió la ley, Éxodo 19 y 20. Su presencia se manifestó y experimentó de una manera que no se repitió en ninguna otra montaña, hasta que eligió vivir en el monte de Sion en el tiempo de Salomón. Estos lugares especiales de la presencia de Dios son lugares de encuentro íntimo y en ocasiones temerosos, sobrecogedores con el Dios del universo. Son lugares que demandan respuesta humana, demandan oración y adoración. Los salmos son eso, son un encuentro con Dios y están ubicados en el centro de la adoración formal de Israel. Al leer los salmos, entramos en el santuario, el lugar donde Dios se encuentra con hombres y mujeres de una manera especial. Veremos que la conversación entre Dios y su pueblo es directa, intensa, íntima y sobre todo honesta. Por lo tanto, los salmos son una especie de santuario literario en la Escritura, el lugar donde Dios se encuentra con su gente de una manera especial, donde su gente puede dirigirse a Él con sus alabanzas y sus lamentos. De la misma manera que los santuarios del Antiguo Testamento, principalmente el tabernáculo y el templo, se consideran que están en el centro físico del pueblo de Dios, también lo es el libro de los Salmos, en el centro de la Biblia. Termino la cita. Una tremenda analogía que compara la presencia física de Dios en medio de la nación y cómo este lugar céntrico, ya sea en términos geográficos o geopolíticos o sociales, usted recuerda que ese lugar de adoración en Jerusalén, el templo, pero en cualquier otro lugar, la sinagoga que congregaba a los expatriados en un momento dado, continuaba en medio de la nación siendo ese centro donde gravitaba la vida de la nación de Israel. Y cuando usted era desvinculado de la nación por algún pecado o alguna enfermedad inmunda, a usted se le prohibía tener comunión con el resto de la nación en el lugar de adoración. Y mi amado, lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario es abrir un camino, abrir un acceso que está por encima de tu pecado y de mi pecado. La palabra de Dios claramente establece que allí donde abunda nuestro pecado, allí sobreabunda la gracia de nuestro Señor Jesucristo para permitirnos acceso al Padre, para tener comunión especial con el Padre. Y de manera particular, el libro de los Salmos y como eligiera en su momento el doctor Donald Whitney desarrollar su maravilloso tratado de disciplina espiritual, enseñándonos a cómo orar los salmos, a cómo nosotros orar con la palabra de Dios, partiendo de libros tan maravillosos, tan transparentes, tan empáticos con nuestra condición, ya sea una condición afirmada en los caminos del Señor, o ya sea una condición, usted sabe, completamente apartada a causa de la aflicción o a causa del pecado. En cualquier condición, mi hermano, la palabra de Dios está allí para que usted y yo nos acerquemos al Dios vivo, para que usted y yo nos acerquemos a nuestro justo abogado en confesión de nuestra condición cual sea, y podamos deleitarnos en ser restaurados por medio de lo que Dios ha hablado. Mientras la aplicación de la literatura del Antiguo Testamento a nuestras vidas hoy continúa siendo un desafío, esto no ocurre con los salmos. Los salmos contienen una carga de empatía emocional con el lector que es difícilmente equiparada con cualquier otro libro de la Biblia. La palabra de Dios nos permite encontrarnos allí con el Dios vivo, encontrarnos cara a cara con el Dios que es capaz de poner en nosotros no solamente el querer, sino también el hacer. El hacer. Mi hermano, y eso debe llevarnos a usted y a mí a entender que Dios impacta, Dios afecta para su gloria nuestra voluntad. Él pone una carga en nuestra voluntad. Ese es el impacto volitivo de nuestra existencia que Dios soberanamente hace para que nosotros no solamente procedamos a la obediencia fría, sino que también querramos obedecer al Dios de los cielos. Y es de allí que se desprende aquella teología a la cual hemos hecho referencia ya en el pasado, el hecho de que nosotros adoramos más al Dios vivo cuando nos deleitamos en obedecerle que simplemente cuando le obedecemos. Dios es más adorado cuando nosotros nos deleitamos más en obedecerle. Pero eso requiere de nuestra voluntad, eso requiere de nuestra pasión, de nuestro compromiso, y eso requiere de nuestras emociones. Eso requiere que usted y yo no vengamos a adorar un domingo en la mañana simplemente porque me toca. Eso requiere que usted y yo no nos involucremos en los ministerios de la iglesia y sirvamos a otros simplemente porque estoy en el calendario en este mes. Eso requiere que nosotros rindamos nuestros corazones y lo hagamos con pasión y con gozo porque sabemos que es al Dios vivo que estamos sirviendo. Eso es lo que requiere. Y a eso es que nos enseña las estrofas de los salmos, con esas cálidas y profundas declaraciones que impactan las fibras más íntimas de nuestro corazón. ¿Qué hace que los salmos sean tan fascinantes para la predicación especial en las iglesias, para la predicación ocasional o sistemática del Antiguo Testamento? Hay dos declaraciones de teólogos del pasado, reformadores. Martín Lutero es uno de ellos y se expresa de los salmos de esta manera. En los salmos miramos en el corazón de todos los santos y parece que contemplamos bellos jardines de placer en el cielo mismo, donde florecen dulces, refrescantes y alegres flores del pensamiento santo acerca de Dios y todos sus beneficios. Una apreciación maravillosa del libro de los salmos. Juan Calvino decía esto acerca de los salmos: qué diversas y resplandecientes riquezas están contenidas en este tesoro. He acostumbrado a llamar a este libro, no de manera inapropiada, una anatomía de todas las partes del alma, porque no hay una emoción en la que cualquiera pueda ser consciente que no esté aquí representada como en un espejo. Los salmos, mi amado hermano, son especiales para la iglesia de hoy. Los salmos contienen profecía mesiánica, contienen instrucción y apología sobre las escrituras, contienen descripciones de los orígenes de la creación, contienen reprensión, adoración, intercesión, cánticos, descripción del carácter de Dios. con lo que podemos concluir que contienen un arco iris descriptivo de las emociones humanas y las emociones de Dios mismo. Los salmos apelan a la persona completa y demandan una respuesta total. Los salmos informan a nuestro intelecto, despiertan nuestras emociones, dirigen nuestras voluntades y estimulan nuestra imaginación. Ese es el nivel de relación, mi amado, que usted y yo debemos atrevernos a tener con nuestro Dios. De hecho, esto no me lo he inventado yo. Muchas personas han concluido en que usted y yo no vive la vida apasionada para la gloria del nombre de Cristo, no porque no sabe, sino porque no se atreve a hacerlo. Porque no se atreve a hacerlo. Porque vivir para la gloria de Dios y comprometer, consagrar nuestras vidas para la gloria del nombre de Cristo requiere más que el simple intelecto. Requiere más que el simple cumplimiento de una agenda ministerial. Requiere que usted y yo podamos rendir nuestros corazones a los pies de Cristo. Rendir nuestros corazones a los pies de Cristo. Sabiendo que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Rey de reyes y Señor de señores. Y es un libro, mi amado, cuya estructura misma encierra tesoros dignos de conocer para nosotros poder aquilatar en su justa medida el preciado regalo que nosotros vamos a ir desenvolviendo cada vez que nos reunamos delante de uno de estos salmos. En primer lugar, aunque no es el libro más extenso de la Biblia, si nos vamos al criterio de conteo de palabras, ¿verdad? Más extenso que los Salmos, todavía está Jeremías y está el libro de Génesis, pero el libro de los Salmos es el libro que más capítulos tiene. Y contiene el capítulo más largo de la Biblia y contiene el capítulo más corto de la Biblia. El Salmo que fue cantado ahorita por nuestro hermano Daniel, el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre. Aleluya. Ese es el Salmo 117. Usted verá que nos va a dar para un mensaje glorioso. Dos versículos. Ese es el desafío que nosotros tenemos con este libro. El poder introducirnos en sus palabras y lo que está detrás de lo que Dios ha revelado en estas porciones. Por otro lado, las referencias al autor o al tono de la poesía, o la referencia histórica, el contexto histórico inmediato que algunos salmos contienen, es bueno que desde ya usted y yo sepamos que por siglos se han considerado porciones inspiradas. De manera que usted y yo, cuando leamos ese salmo que contiene esa introducción, debiéramos también leer la introducción. Por ejemplo, vaya conmigo al Salmo 18, para que usted vea a qué yo me refiero. Allí en el Salmo 18, antes de usted y yo poder leer libremente lo que consideramos el verso 1, hay una introducción particular acerca del contexto, acerca de la música, acerca de del entorno. Salmo 18 dice, al músico principal, usted lo ve ahí conmigo, sí, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, y ahí usted y yo usualmente comenzamos a leer el versículo 1, pero sepa que esta porción por siglos, desde el punto de vista del análisis del canon del Antiguo Testamento, se ha considerado inspirada, de manera que también debiéramos leerlo. El título de los salmos no es inspirado. Pero estas porciones sí se han considerado históricamente, canónicamente, inspiradas. De manera que es bueno que usted y yo tomemos eso en cuenta y leamos estas introducciones, este marco introductorio. El tercer aspecto que sería bueno nosotros recordar al iniciar este estudio es que los salmos fueron escritos por diversos escritores. De hecho, es el libro que más colaboraciones tiene. Es el libro que más autores, distintos, compila. David es uno de sus mayores escritores, escribió 75 salmos en total, 73 de ellos claramente referidos en el mismo libro de los salmos, autoría de David. Salmo de David. Pero de esos 75 hay dos salmos que en el Nuevo Testamento se nos da la información de que son de David. El Salmo número 2 que se le atribuye en Hechos capítulo 4 verso 25 y el Salmo número 95 que se le atribuye a David en Hebreos capítulo 4 verso 7. De manera que David es uno de los mayores escritores de los salmos con 75 escritos. Luego tenemos a Asaf y su familia con 12 salmos. Luego tenemos a los hijos de Coré, que escribieron 11 salmos en total. Salomón, hijo de David, escribió 2 salmos. Moisés se le atribuye un salmo, el Salmo 90. Emán Esraíta escribió un salmo y Etán Esraíta escribió otro salmo. Y hay 48 salmos anónimos en la Biblia. Anónimo quiere decir que no se ha registrado históricamente, no tiene un autor del cual se pueda certificar apropiadamente. Y mi amado, eso, lejos de traernos incertidumbre, lo que nos trae es una completa certeza de que las otras referencias de autores es certera, es concreta, es objetiva, porque la palabra de Dios y el esfuerzo canónico en el Antiguo Testamento no fue ligero al atribuir estos salmos a autores. No, si no se conoce, no se conoce. Y por eso tenemos 48 salmos anónimos. Pero tenemos una serie de otros salmos, ¿verdad?, a quienes se les atribuye autoría concreta, histórica. Finalmente, la estructura más obvia que nosotros podemos tomar para comenzar el estudio de los salmos es la que el mismo libro provee. El mismo libro de los salmos está dividido en 5 capítulos, desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41, es el libro 1, y así libro 2, Salmo 42 al 72, libro 3, Salmo 73 al 89, libro 4, Salmo 90 al 106, y quinto libro de los Salmos, Salmo 107 al Salmo 150. Y fueron estructurados así, de manera intencional, para establecer un paralelo con el Pentateuco, con la Torá. Y cada uno de estos libros concluye con una exaltación al nombre de Jehová. Aunque el salmo sea un salmo de lamento o un salmo imprecatorio, cada uno de estos libros concluye con una doxología. Mire, por ejemplo, conmigo el Salmo 41, el verso 13. Mire cómo termina. El Salmo 41, de hecho, es un salmo de lamento. Pero mire cómo dice el verso 13, que es el último versículo del Salmo 41. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén y amén. Estos son los salmos, mi hermano. Estos son los salmos. Este es el libro que nosotros vamos a estudiar. Este es el libro del cual yo quiero que usted se enamore. Este es el libro del cual yo quisiera que usted y yo tomemos nota, salmo por salmo, para que nosotros podamos registrar experiencias particulares sobre las cuales el Señor me está hablando en un momento dado al nosotros exponernos a los detalles de cada salmo particular. Ahora bien, nosotros no tenemos que conocer al dedillo a los salmos para notar que hay diferentes tipos de salmos. Y esos tipos de salmos es que nosotros le llamamos género. El género de los salmos, y con esto pues queremos recoger la idea de esta introducción y presentación de los géneros y cómo los estudiaremos, cómo los agruparemos, los géneros y subgéneros, para hacer 3 enfoques particulares en esta serie de los salmos. El género es importante porque determina nuestra estrategia de lectura. Por ejemplo, es apropiado, y de hecho así haremos, que nosotros comencemos con los salmos de adoración, con los himnos, con los salmos de alabanza, con los salmos que exaltan la gloria de nuestro Dios. Y si usted nos acompaña, ¿verdad?, racionalmente, tendremos que abordar de alguna manera esos salmos de lamento, esos salmos imprecatorios, esos salmos más pesados, esos salmos que tienen una atmósfera de alguna manera acusatoria en algunos momentos. Esos salmos que no solamente nos muestran los elevados las elevadas alturas de nuestra relación con nuestro Dios, sino también los profundos y oscuros valles de nuestra vida. Pero con el objetivo, mi hermano, de terminar estudiando los salmos de esperanza, los salmos de esperanza, los salmos de confianza, los salmos que también nos hablan de las remembranzas, cómo la nación toda, cómo el salmista trae a memoria lo que Dios hizo por ellos, para que sirva, para que nosotros caminemos confiadamente el camino que nos queda hasta el día de Cristo. Y esa es la curva, ¿verdad?, de cómo vamos a abordar los salmos. Vamos a abordar los salmos con gozo inicial, luego vamos a descender un poquito para ponernos más graves en el estudio de los salmos de lamento, y luego vamos a ascender nuevamente para estudiar confiadamente, esperanzados, los salmos de confianza, los salmos de remembranza, los salmos de sabiduría. Por eso, ¿verdad?, queremos hablar de este grupo de géneros. Están los himnos en el salterio están compuestos por 40 salmos, los himnos. Los salmos de lamento están compuestos por 45 salmos, 45 composiciones de lamento. Los salmos de acción de gracias son 13 en el libro. Los salmos de confianza suman 25. Los salmos de remembranza son 10 salmos. Los salmos de sabiduría son 6 salmos. Los salmos de la realeza son 4 salmos. Y los salmos imprecatorios son 9 salmos. Y este primer género, este primer estudio que nosotros vamos a iniciar ahora en septiembre, si es la voluntad de nuestro Dios, nos permitirá estudiar los himnos, los salmos de acción de gracias y los salmos de la realeza. 57 salmos en total estaremos estudiando a partir de este mes de septiembre. Digo, ya se predicaron 2 esta mañana, ya me libraron de 2 salmos esta mañana que fueron predicados, y yo guapo. Pero no, la realidad es que doy gracias al Señor porque yo no sé si usted ve el mood en que la iglesia se coloca. El pastor Valdera esta mañana comenzó con salmos. El hermano Daniel hoy nos sorprendió, yo no sé si a todos, pero al menos a mí, con esa hermosa interpretación del Salmo 117. Y nosotros vamos a continuar con el libro de los salmos. Y usted verá lo maravilloso que va a resultar para nosotros el exponernos a este estudio. La cantidad y la preponderancia de los géneros de los salmos, mi hermano, nos permitirán también determinar cuáles son primarios, cuáles son subgéneros, y por esto también el género nos proporciona una manera conveniente para conocer ampliamente la mayor parte de los salmos sin estudiar cada uno de ellos. Si esa fuera la idea, me explico, con usted ver la estructura y el movimiento normal de un salmo de adoración, ya usted sabe más o menos cómo son todos los salmos de adoración. Ellos difieren entre sí en el espíritu con el cual se escribieron, y por eso nosotros vamos a abordar cada uno de ellos, pero para esto nos sirven los géneros de igual forma. Entonces yo quiero hablar brevemente de cada uno de los géneros y con esto, de alguna manera, terminar animados a continuar el estudio de los salmos. Salmo 103, vaya conmigo allí, Salmo 103, versos 1 y 2, y leámoslo a coro, esos 2 versículos. Salmo 103, versos 1 y 2, dice: Salmo de David, lea conmigo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ese es un himno, mi hermano. Ese es un cántico, esa es una composición que cae dentro del género de los himnos. Los himnos son fácilmente reconocibles por su exuberante alabanza al Señor, debido a que el salmista es consciente de la presencia del Dios vivo en medio de la nación. Hay muchos tipos diferentes de himnos, pero casi todos ellos comparten una estructura básica similar. Comienzan con un llamado a la adoración, continúan abundando sobre las razones por las que Dios debe ser alabado, y a menudo incluyen y concluyen con un llamado adicional a la alabanza corporativa. De manera que un himno es una invitación exuberante a adorar las glorias de nuestro Dios. Eso es lo que es un himno. Y en el Salterio usted va a encontrar, de hecho ya lo decíamos, hay 40 de ellos y vamos a estudiarlos de inicio, de primera instancia, en esta serie de estudios. El salmista comienza con un llamado a la adoración y por lo general es una convocatoria que se extiende a otros adoradores. De vez en cuando, como en el Salmo 103, se trata de una llamada reflexiva para adorar al Señor. Una apertura frecuentemente de un himno es la simple orden, alabado sea el Señor, que no es otra cosa que la expresión, aleluya, aleluya. Esa es la expresión que nosotros normalmente usamos para alabar, aleluya, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, como dice el Salmo 113, verso 1. Luego está el Salmo, el género del lamento, el Salmo de lamento. Vaya conmigo al Salmo 22. Usted sabe la carga que tiene el Salmo 22. Un Salmo mesiánico, pero que es un Salmo grave. Es un Salmo que tiene un peso intrínseco en sí mismo, que no le permite a usted y a mí leerlo con gozo y con alborozo y con algarabía. No, es un Salmo grave. Es un Salmo profundo. Lea conmigo los versos 1 y 2 del Salmo 22. 1, 2 y 3. Al músico principal, recuerde la introducción, es parte del Salmo, al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Un salmo de lamento. Con el lamento nosotros vamos, como yo les había referido ahorita, mis amados, desde las alturas de nuestra relación con nuestro Dios hasta las profundidades de nuestro distanciamiento de su persona y de su gracia. Y es esa transición la que también impacta nuestras emociones. Y por eso el salmista escribe de esta manera. Usted y yo conocemos la historia de David. Y es una representación personificada de esa transición. Una exuberante posición, perseguida, pero un rey vindicado hasta el momento en que cae en las profundidades de la depresión a causa de su pecado. Entonces, esa es la transición que también se usa en estos escritos, desde los salmos de alabanza, adoración, himnos, hasta los salmos de lamento. El lamento es el polo opuesto del himno en el espectro emocional. Pues al igual que el himno, se define principalmente por su estado de ánimo. El lamento es el clamor del salmista cuando en medio de su gran angustia no tiene a nadie a quien acudir excepto a Dios. Lo cual, mi amado hermano, después de cualquier exégesis, usted y yo sabemos que esa es una gran bendición, ¿sí o no? El no tener a nadie a quien recurrir más que a Dios mismo. Entonces el salmista se expresa de una manera agobiante, de una manera, mire, estresante, agonizante, pero al final, y usted lo va a ver, que esa es una estructura repetitiva en todos los salmos de lamento. Al final, el salmista se expresa con alabanzas, con acción de gracias, con un ánimo esperanzado. El lamento es el clamor del salmista cuando en medio de su gran angustia no tiene a nadie a quien acudir excepto a Jehová, Dios de los cielos. Y hay tres tipos particulares de los de este género de lamentos. El salmista puede ser perturbado por sus propios pensamientos y acciones, o puede quejarse de las acciones de los demás en su contra, lo que normalmente nosotros vemos en los salmos como mis enemigos. Y nosotros no vamos a entrar en definir cuáles contextos se dan en los salmos para nosotros identificar quiénes son los enemigos. Lo haremos en el momento en que estemos estudiando el libro, los salmos de lamento. Pero es muy frecuente que usted y yo veamos al salmista hablar o imprecar en contra de los enemigos, mis enemigos, los enemigos de tu gloria. Nosotros vamos a ver a quiénes se refiere el salmista en cada caso. Pero también, en tercer lugar, puede verse frustrado por las acciones de Dios mismo, mi hermano. Y es allí cuando nosotros encontramos ese espacio extraño, pero legítimo, en el cual vemos al salmista a veces, mire, cuestionar a Dios mismo. Y nosotros vamos a encontrarnos con varios salmos así, que nosotros decimos, wow, qué íntima tiene que ser la relación del Dios soberano con este hombre, como para que él se sienta movido a cuestionar al Dios de los cielos de la manera en que lo está haciendo. Pero más que eso, mi hermano, ¿cómo vemos al Dios de los cielos responder al corazón transparente de ese hombre, al corazón transparente de ese salmista? De manera que este es, a grandes rasgos, ¿verdad?, la estructura del salmo de lamento, Hay elementos particulares que usted posiblemente encuentre en cada salmo de lamento: una invocación, un clamor a Dios por ayuda, una queja, una confesión de pecado o una afirmación de inocencia, una imprecación en contra de los enemigos, una confianza en la respuesta de Jehová, o puede también encontrar porciones donde el salmista alaba a modo de un himno o de una bendición al Dios de los cielos. Pero veamos el salmo de acción de gracias, cómo se estructura y cómo se encuentra el salmo de acción de gracias en la palabra de Dios. Mire el salmo 56, verso 12, conmigo, por favor, y léalo conmigo. Salmo 56, verso 12. Dice la palabra de Dios allí: sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Ese salmo particular de acción de gracias proviene de esa transición de la que hablaba acerca del lamento. El lamento en el salterio conduce naturalmente a la consideración de las acciones de gracia. El salmista, escritor de un lamento, promete explícitamente su agradecimiento si Dios escucha su voz. Y eso es lo que vemos normalmente en los salmos de acción de gracias. Además, la alabanza a Dios que se encuentra en tantos lamentos anticipa que Él escuchará y responderá el clamor urgente del salmista en busca de ayuda. Cuando lo hace, el salmista eleva su voz una vez más para dar gracias al Dios de los cielos. El salmo de acción de gracias es una respuesta al lamento contestado, en pocas palabras. Además, existe una estrecha conexión entre himnos y acciones de gracias. La relación es tan estrecha que se ha argumentado que la acción de gracias es realmente una subcategoría del salmo de alabanza. Un salmo de acción de gracias es la alabanza a Dios por la oración contestada. Una acción de gracias típica comienza de una manera similar a un himno de alabanza, y el salmista declara su intención de alabar al Dios de los cielos. Pero también están los salmos de confianza, los salmos de confianza. Mire conmigo el salmo 46. Salmo 46. Usted y yo conocemos hemos cantado animadamente este salmo de igual manera. Yo lo que sí le prometo es que yo no voy a cantar los salmos. Para eso tenemos especialistas. Pero mire el salmo 46, que me llama. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Bueno, yo dije que no iba a cantar. Pero llama a cantar a uno. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esto es confianza, mi hermano. Eso es un salmo que expresa plena confianza en lo que Dios es capaz de hacer. Y es esa dependencia al Dios de los cielos, a su soberanía, a su calidad de todopoderoso que el salmista normalmente señala cuando escribe un salmo dentro de este género. 9 salmos particulares han sido identificados en esta categoría. Salmo 11, Salmo 16, Salmo 23, Salmo 27, Salmo 62, 91, 121, 125 y 131. Salmos escritos con una clara evidencia de dependencia al Dios de los cielos. El tono de la poesía y su contenido les une más que la estructura literaria misma. En este tipo de salmos el escritor afirma su confianza en Dios a pesar de que sus enemigos o algún otro riesgo están presentes. Y nosotros entonces también encontramos los salmos de remembranza, esos salmos donde el salmista, como ya decía, trae a memoria las bendiciones pasadas de Jehová. Estos salmos no tienen un escenario histórico definido. Sin embargo, frecuentemente hacen referencia a grandes episodios redentores del pasado. 2 eventos particulares son citados varias veces. El éxodo de Egipto, que puede ser llamado el evento, paradigmático de redención en el Antiguo Testamento. Y el establecimiento de la dinastía davídica a través del pacto. Esos elementos particulares son recurridos constantemente por los escritores de salmos de remembranza. Luego tenemos los salmos sapienciales. Hay libros sapienciales en sí mismo, el libro de Proverbios, el libro de Job, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantar de los Cantares, pero hay varios salmos particulares que son escritos con esta carga proverbial, esta carga sapiencial. Y nosotros tenemos varios salmos en ese sentido, pero si tú te fijas en el Salmo 1 de manera particular, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esa es una instrucción proverbial. Y el Salmo, y el verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ese contraste que encontramos tan característico en el libro de Proverbios también lo encontramos en varios salmos sapienciales. La literatura sapiencial de la Biblia contrasta formas de vida que resultan en consecuencias disímiles. Por un lado, la vida de los hombres malvados es maldecida por Dios, y en la otra parte, ¿verdad?, los hombres justos, a quienes Dios les otorga sus bendiciones, son usados como contraste en estos escritos de alabanza que exaltan el carácter justo y ético de nuestro Dios Santo. Finalmente, los salmos de la realeza a menudo son colocados bajo la misma categoría de los himnos, pero tienen la particularidad de que apuntan ya sea a la profecía o al legado de el establecimiento del reinado de David, ya sea en su tiempo histórico o ya sea en su alusión profética al reinado sempiterno del siervo de David. Esos salmos que nos hablan acerca de la realeza de la nación de Israel y de su ungido son los salmos que caracterizan estos géneros. El Salmo 45, por ejemplo, goza de una especial distinción porque refiere ampliamente las bodas de ese rey de Israel. El aspecto de la realeza en los salmos puede no ser perceptible de inmediato, mi hermano, pues el rey puede referirse a sí mismo como yo en vez de el rey, y hay muchas características particulares que apuntan a la persona del ungido de Jehová, pero también el propio salmista, cuando el autor es David, él habla en primera persona, y entonces es el contexto el que nos va a decir cómo colocamos el protagonismo del rey de Israel allí en ambos casos. Salmo 47, verso 7, por ejemplo, dice la palabra de Dios: porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. De manera, mi amado, que estos son los géneros que estaremos estudiando, estos son las categorizaciones, y nosotros de inicio vamos a comenzar estudiando los himnos, los salmos de acción de gracias y los salmos de la realeza. 57 salmos que vamos a estudiar en detalle, que vamos a cantar, que vamos a compartir con la iglesia las ideas claves, las palabras claves, el mensaje clave de cada uno de estos salmos, de manera que usted se anime junto conmigo a tomar notas, a cantar estos salmos, a aprender las melodías de estos salmos, himnos, lamentos, acciones de gracias, salmos de remembranza, a veces también llamados salmos históricos redentores, salmos de confianza, salmos de sabiduría y la realeza. Esa es la rica variedad del salterio, de la palabra de Dios, que Dios nos ha regalado, mi amado hermano. Y es mi deseo y es mi oración, por medio de esta clasificación y estudio que iniciaremos en el mes de septiembre, si es la voluntad de Dios, que tú puedas animarte, que tú puedas animarte a considerar un consumo de las Escrituras con un mayor sentido, con un mayor sentido de gozo, con un mayor sentido de deleite, un mayor sentido que el que propone la organización misma del salterio, de manera que la iglesia pueda ser edificada en una meditación suficientemente coherente con sus emociones colectivas e individuales. Es mi oración, mi amado hermano, que los salmos no solamente hablen a la iglesia, sino que te hablen a ti de manera particular. Que hablen a cada uno de manera particular. Que cada uno de nosotros seamos edificados por lo que Dios ha hablado en este libro, dirigiendo su revelación a nuestros corazones. Que Dios pueda, mi amado hermano, bendecirnos en la lectura, en la meditación, en el uso, en la entonación, en los cánticos, en la consejería misma, en la consejería misma. Esta maravillosa compilación de los salmos, de los poemas inspirados de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te alabamos, oh Señor, y bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, que es exaltado en tu palabra. Tu nombre que es revelado en tu palabra, tu nombre que protagoniza la hermosura de tu palabra, la exuberante belleza de tu palabra, tu nombre que es tomado, oh Señor, y puesto en alto allí en tu palabra para que nosotros, en compañía del salmista, cantemos y adoremos. Es mi oración, oh Padre amado, que nosotros a partir de este tiempo podamos aprender a orar tu palabra, que aprendamos a orar con los salmos y que aprendamos a cantar y a deleitarnos en los salmos. Padre amado, bendice a tu iglesia con este estudio. Utiliza, oh Señor, no solamente este siervo tuyo, utiliza a los hermanos que también entonarán, interpretarán, cantarán los salmos, nos acompañarán. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, como iglesia, ayúdanos a deleitarnos en este tiempo especial, hermoso, glorioso, que también puede llegar a ser profundo, donde tú nos hables a nuestros corazones con tu palabra, oh Dios, y nuestras emociones sean confrontadas por este libro que tú nos has dejado, oh Dios de los cielos, para que exaltemos sobre todas las cosas tu glorioso nombre. Bendice a tu iglesia, oh Dios, y guárdanos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Mis amados, que Dios les bendiga. Apropiémonos de un libro de notas, de un cuaderno.